y eso lleva varios días de hospitalización y luego lleva meses también de recuperación, de ejercicios, de rehabilitación y demás. Pero también la operación ha salido bien. Los médicos han dicho que ha salido bien. Pasar entonces directamente a la palabra y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 16. Lucas 16, vamos a leer los versículos 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar aquí. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de que cuando hemos hablado a una persona del Evangelio y le hemos hablado de esas realidades ultraterrenales, es decir, del cielo y del infierno, pues nos haya contestado de una manera parecida a esta: bueno, ¿quién sabe todo eso? ¿Ha venido alguien de allí para decirnos lo que hay, para decirnos todas esas cosas? Y con ese argumento, con esa pregunta que consideran que no tiene respuesta, pues entonces se siguen aferrando a su escepticismo o a su incredulidad y de esa manera parece que han ganado la batalla. Pero sin embargo, aquí en esta ilustración que Jesús contó, tenemos la respuesta a muchas de esas cosas que tienen que ver con las cuestiones ultraterrenales, con aquello que está más allá de esta vida. Pero antes de pasar a las cuestiones ultraterrenales, vamos a mirar las cosas terrenales, porque de alguna manera las cosas ultraterrenales están determinadas por las terrenales. Es decir, de acuerdo o según cómo hayamos vivido aquí la vida terrenal, así va a ser entonces la vida ultraterrenal. Entonces Jesús empieza aquí hablando de esa realidad terrenal y nos presenta a dos personajes que son seguramente tan comunes en aquel entonces como lo son ahora y como lo serán siempre. Son los contrastes que hay en esta vida, los grandes contrastes, a veces escandalosos contrastes que hay en esta vida. Uno, por un lado, un hombre rico, inmensamente rico, y por el otro lado, un hombre, un paria, como diríamos, alguien que no tiene, como vulgarmente se dice, ni dónde caerse muerto. Esa es tantas veces la realidad terrenal que hay en este mundo, que hay en esta vida. Y Jesús comienza describiendo a este hombre rico. Este es un hombre rico que no solamente lo es, sino que vive como tal. Es rico y vive como un rico. Porque hay personas que son ricas, personas que han estado viviendo de una manera mezquina y que cuando se han muerto se ha descubierto que tenían escondido, tal vez debajo del colchón o debajo del ladrillo o en alguna cuenta por ahí, cantidades apreciables de dinero. Y sin embargo han estado viviendo una vida tan miserable, tan mezquina, que nadie diría que había eso detrás en su vida. También puede ser, y hay casos, de gente que son ricos, pero viven una vida sencilla y viven una vida sobria, porque no quieren vivir en la ostentación, ni quieren simplemente andar en una imagen, una proyección de grandeza y de poder. Son gente que tiene mucho dinero y sin embargo están viviendo un estilo de vida bastante sencillo. Pero aquí no. Aquí estamos, el ejemplo, el caso que nos presenta aquí Jesús es el de un hombre rico que vive como tal, que no escatima, que no trata de alguna manera de pasar desapercibido o de no provocar demasiado escándalo en otros, sino que presume de toda esa riqueza. Ahí, aquí en su estilo de vida lo tenemos descrito en el versículo 19, un versículo muy breve, pero que perfectamente entonces nos da una idea, nos ilustra perfectamente cuál era el estilo de vida de este personaje. El estilo de vida se aprecia entonces en su manera de vestir. Era de púrpura y de lino fino. La púrpura y el lino fino eran y son dos clases de tejidos, de telas, para personas muy distinguidas. En aquel tiempo era señal de que una persona que vestía de esa forma pertenecía a una élite escogida, pertenecía a una clase privilegiada. Solamente los grandes magnates, solamente los grandes personajes podían permitirse el lujo de llevar esta clase de ropa. Sabemos que la ropa es un indicio muchas veces del estatus social que una persona tiene. Y si este hombre hubiera vivido en nuestros tiempos, pues seguramente las etiquetas que su ropa hubiera llevado hubieran sido Armani o Emilio Tucci o marcas de todos esos estilos, de hubiera entrado en las tiendas selectas ahí en la calle Serrano, lo que se llama la Milla de Oro, donde la mayoría de la gente no puede ni siquiera cruzar el umbral, porque ya solamente si te dicen los precios sales corriendo. Pero él hubiera sido un asiduo de todo ese tipo de tiendas. Era un personaje de categoría, por lo tanto. Alguien reconocido, alguien famoso, alguien felicitado por los demás. Probablemente uno de esos que aparecen ahora mismo en las revistas de papel cuché, que están semana tras semana saliendo, siendo los protagonistas, sus viajes, sus fiestas, sus celebraciones, amistades, etcétera, etcétera. Hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí se trata entonces de proyectar esa imagen entonces de opulencia, de grandeza y de esplendor. es rodearse entonces de toda una serie también de personas, amigos, que están más o menos al mismo nivel, por lo tanto, alguien envidiado, alguien buscado, alguien felicitado. Alguien que está en la cresta de la ola, en el candelero. Esta es por un lado una de las dos realidades terrenales que Jesús nos está presentando aquí. Este hombre sería el espejo en el que mucha gente le gustaría verse, a quien mucha gente le gustaría parecerse. Luego está la otra realidad terrenal, y la otra realidad terrenal está personificada entonces en ese mendigo de los versículos 20 y 21. Es un pobre hombre, es un mendigo, es decir, no tiene lo suficiente ni para cubrir sus necesidades elementales, sus necesidades básicas, y por lo tanto depende enteramente de los demás, de lo que los demás quieran darle y proporcionarle. Además, como ocurre en tantas ocasiones, aquí tenemos cómo la pobreza va de la mano de la enfermedad. Pobreza y enfermedad. Enfermedad y pobreza son dos factores que el uno al otro se llaman. Allí donde hay pobreza, es muy fácil que las enfermedades se presenten, y allí donde hay enfermedades es el terreno propicio para que haya pobreza. Y aquí el evangelista Lucas, que era médico, nos ha dejado un detalle, como en otras ocasiones en este escrito también, acerca de la condición física de la persona. Y la condición física, como dice al final del versículo 20, es que este hombre estaba lleno de llagas. Su cuerpo estaba lleno de llagas. Ahora, las llagas son heridas en las que, como sabemos, falta tejido de la piel, y puede ser también que falte tejido de la carne. Es una condición, el hecho de que uno tenga una llaga puede ser un problema, pero la condición de este hombre es que su cuerpo estaba lleno de llagas, lo cual nos indica entonces la lamentable, la miserable condición en la que estaba. Estaba echado a la puerta del hombre rico. Seguramente allí lo habían puesto, allí lo habían dejado. Y la situación también de este hombre se ilustra por el detalle que dice en el versículo 21, aún al final, aún los perros venían y le lamían las llagas. Así que la única compañía que este hombre tenía era la de los perros callejeros. Aquí no se trata perros de estos de raza, bonitos, limpitos, con nombre. Aquí se está hablando de perros callejeros, que además en aquel tiempo y en este contexto eran tenidos por animales indeseables, por animales inmundos. Y esos perros, entonces, estos animales, son su compañía, que vienen a lamerle las llagas. Su condición también de necesidad la tenemos al principio del versículo 21. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Que solamente hubiera sido las sobras de la abundancia que había en aquella casa, eso ya hubiera sido suficiente para él, hubiera sido un regalo para él. Dos contrastes totalmente opuestos, totalmente diferentes de las dos realidades terrenales, las dos realidades de esta vida, personificados en este hombre rico que vive como tal, y este mendigo que no tiene ni para sostenerse a sí mismo. Hay algo que me llama la atención cuando se describen estas dos personas, es que del hombre rico no se dice el nombre. Jesús no lo menciona por nombre, ¿cómo se llamaba? Fulano de tal. Pero sin embargo, sí menciona por nombre al mendigo, Lázaro. Y esto me lleva ya a pensar, a meditar en algo. Este hombre rico, su nombre sí que era conocido en medio de su ambiente, en medio de toda la ciudad donde él vivía. Su nombre estaba en la boca de todos, y si hubiera habido prensa escrita entonces, o hubiera habido radio y televisión local, él hubiera sido el protagonista. Su nombre era bien conocido de todos. Y sin embargo, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la eternidad, alguien que puede tener aquí mucho prestigio y mucho renombre, sin embargo, desde el punto de vista de Dios, no valer absolutamente nada. Y al contrario, alguien que era desconocido, alguien que era tan insignificante, y no solamente insignificante, alguien de quien había que huir. Si pasabas a su lado en la acera que estaba, era mejor cambiarte de acera, para no ser, estar demasiado cerca, ser testigo directo del espectáculo deprimente que aquel hombre ofrecía. ¿Cómo se llamaba? Seguramente nadie lo sabía, y no importaba. Era, después de todo, un pobre mendigo que estaba allí tirado en la calle. Pero Jesús ha registrado aquí su nombre, nos ha dejado su nombre. Había también un mendigo llamado Lázaro, lo cual entonces indica de que aquello que los hombres tienen por abominable puede ser algo honorable a los ojos de Dios, y viceversa, aquello que los hombres tienen como excelso y elevado puede ser contado como nada a los ojos de Dios. Dos realidades sociales, terrenales, bien distintas. Y aquí es donde entramos en lo que el libro de Eclesiastés llama un mismo suceso acontece a todos. Un mismo suceso acontece a todos. Y esto es lo que aquí va a ocurrir, según nos dice el versículo 22. Y ese suceso común para todos es la muerte. Aconteció que murió el mendigo. Es interesante que primero Jesús narra que muere el mendigo. Es lógico que así fuera. Una persona en el estado lamentable en el que estaba, es lógico que la muerte viniera antes a por él, ya que su cuerpo no estaba en buen estado de salud. Así que el mendigo se muere. Pero el suceso común es que la muerte viene también para buscar al rico. Y murió también el rico. Un mismo suceso acontece a todos. A los que están en los niveles inferiores de la clase social y a los que están en los estratos superiores de esas clases sociales. La muerte no hace diferencias. La vida hace muchas diferencias. Ya las estamos viendo. La vida hace diferencias y a veces escandalosas, diferencias injustas. Hay tantas clases de esas diferencias, a veces, dependiendo del apellido que tengas, así va a ser tu clase de vida aquí en la Tierra. Dependiendo del lugar donde nazcas, así va a ser tu vida en la Tierra. Dependiendo de la clase de familia en la que vengas a este mundo, así va a ser tu vida en la Tierra. Hay muchas diferencias. Dependiendo del país en el que estés viviendo, así va a ser también tu vida en esta Tierra. La vida está llena de diferencias, y muchas de esas diferencias son injustas, porque hay personas que no han hecho nada para nacer en un lado o en otro. Nadie ha hecho nada por merecer eso, pero sin embargo les ha sido concedido. Pero aquí tenemos entonces cómo la muerte, que es este suceso común, pone a todos al mismo nivel. Es lo que hace un rasero. Es lo que pone a cada uno en su verdadero sitio. La vida no nos pone a cada uno en nuestro verdadero sitio. Hay justos que lo pasan mal y hay malvados a los que les va bien. Pero la muerte viene a poner a cada uno en su sitio. Y aquí tenemos cómo esta muerte era esperada, un mismo acontecimiento, pero era esperada de maneras totalmente diferentes por el rico y por el mendigo. Las expectativas que la muerte les hace sentir a cada uno de ellos son diferentes. La expectativa de la muerte para el mendigo es que la muerte es una liberación. Liberación de tribulaciones, de tristeza, de miseria, de sufrimiento, de desprecio. Esa es la expectativa que la muerte le es para el mendigo. La expectativa que la muerte es para el rico es una tortura. Su sola idea, su solo pensamiento de que un día va a llegar la muerte y va a tener que abandonar y desprenderse de todo aquello que ha estado gozando y disfrutando, eso es el pensamiento más terrible que pueda imaginar. Seguramente tendría en algún instante pesadillas, sueños por la noche, pensando que se moría y que tenía que abandonar, tenía que dejar todas estas cosas que le habían sido dadas. Yo creo que aquí hubo diferencias, es evidente, en la clase de entierro que estas dos personas tuvieron. ¿Podemos imaginarnos cómo fue el entierro del mendigo? Seguro, ¿verdad? Es posible que fuera echado a una fosa común, ya que no tendría para tener su propia fosa, su propio lugar de enterramiento. Pero es fácil también pensar que el rico tuvo un entierro conforme a su categoría. Un entierro en el que contrataron plañideras, es decir, mujeres profesionales que eran llamadas a esos momentos para que lloraran. Se les pagaba entonces para que lloraran. Es posible también que este hombre tuviera sus oraciones fúnebres, se hiciera un funeral en la sinagoga, tuviera también un mausoleo espléndido donde fue enterrado. Hubo una gran compañía de gente, de todos sus admiradores, de todos sus amigos, que le acompañaron hasta su última morada. Son las grandes diferencias de la vida expresadas incluso en todo esta ceremonia entonces que envuelve a la muerte de las personas. Y sin embargo, y aquí ya empezamos a dejar esta realidad terrenal que hemos estado viendo hasta ahora, y vamos a empezar a descorrer el velo para mirar en lo ultraterrenal, en lo que está más allá de esta tierra y de esta vida, empezamos a descubrir entonces cosas sorprendentes. Murió el mendigo, sí, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así que a este hombre, ignorado, rechazado aquí abajo, le está esperando en el momento de su último suspiro una escolta celestial de ángeles, de esas criaturas espirituales que Dios creó para ministrar a los herederos de la salvación. Esa escolta celestial va a llevarle y acompañarle hasta el lugar que le está preparado en el seno de Abraham, el lugar de la bendición. Pero fíjate en cambio qué lacónico, qué pocas palabras se dicen para describir la muerte del rico. Murió también el rico y fue sepultado. Eso es todo. Tal vez tuvo la gran compañía terrenal que estamos diciendo, pero compañía celestial, allí no había nadie. Fue sepultado. Y a partir de este momento es donde empezamos a darnos cuenta de que, así como hay dos realidades terrenales, hay también dos realidades ultraterrenales. Una que se llama el Hades, que es una antesala del infierno. De alguna manera ya casi es el infierno mismo, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. Y también está el seno de Abraham, que es una antesala del cielo, un lugar de bendición, de protección, donde uno está a cobijo y está a cubierto de todo aquello que pueda perturbarlo y perjudicarlo. Y aquí podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué se condenó el rico? Y la respuesta está a la mano. La respuesta es fácil. El rico se condenó por sus obras. Sus obras se podían resumir en una sola palabra: materialismo. El credo, el verdadero credo de este hombre, se llamaba materialismo. Es posible que luego, porque socialmente eso da prestigio, él asistiera a la sinagoga y él hiciera profesión de fe religiosa, porque eso da prestigio social y añade al buen nombre. Está bien participar de todo ese tipo de cosas. Que nadie piense que uno es un ateo, un descreído o algo así. Si está bien considerada la religión, entonces este hombre formaba parte de la religión establecida. Pero su auténtico credo no era lo que estaba registrado en la palabra de Dios, sino que su auténtico credo era eso que se llama materialismo. Su vida, girando en torno a sí mismo, para su propio placer, para su propio deleite, en eso era en lo que él creía. en que su estatus, sus negocios siguieran prosperando entonces, y todo su horizonte en esta vida y en este mundo se cernía simplemente a esto. Por esto se condenó este hombre. Este hombre se condenó porque, teniendo a la puerta de su casa, no a kilómetros de distancia, no a algo que él podía simplemente saber de oídas de terceros, sino a la puerta misma de su casa, el testimonio, la necesidad, el clamor de alguien con esta necesidad, sin embargo, él permaneció totalmente ajeno e indiferente a la misma, a esa necesidad clamorosa. Por esto se condenó este hombre. Es decir, son sus obras, es su propio estilo de vida lo que le ha llevado a la condenación. Es toda una trayectoria a lo largo de su vida. No es simplemente un momento aislado o momentos aislados, sino toda una trayectoria, toda una filosofía de vida, la que le ha llevado a ese lugar de perdición. Y también podemos preguntarnos, ¿por qué fue salvado el pobre? Y resulta que aquí la respuesta no es tan fácil a primera vista de encontrar. La condenación del rico es fácil de entender y fácil de percibir. Enseguida la notamos. Pero cuando se nos dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, que fue salvado, y nos preguntamos la razón por la que este hombre fue salvado, resulta que tenemos que escarbar un poco más para descubrirlo. Es interesante su nombre, Lázaro. Yo creo que eso nos da ya un indicio de por qué este hombre fue salvado. Lázaro es una palabra que significa Dios ayuda. Dios ayuda. Y aunque este hombre vivió una existencia en la que parecía, en la que todas las evidencias decían que Dios no ayuda, este hombre, sin embargo, tuvo que hacer honor a su nombre de estar esperando esa ayuda de Dios, que aunque no se manifestó aquí abajo, en esta tierra, él supo esperarla en cuanto a las promesas venideras. El hecho de que él fuera llevado al seno de Abraham indica que este hombre era de la fe de Abraham. La fe de Abraham es una fe basada en las promesas celestiales de Dios. Abraham fue el hombre que buscó una patria mejor, una patria celestial. Y esto es lo que este hombre Lázaro estaba aguardando. Es decir, mientras que el rico tenía obras que le condenaban, y por las que fue justamente condenado, este mendigo no tenía ninguna obra meritoria que presentar delante de Dios. Y si no tenía ninguna obra y fue salvado, significa que fue salvado no por obras, sino por la fe que justifica. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. No por obras, para que nadie se gloríe. No había méritos. Tal vez alguien pueda decir, bueno, el mérito de este hombre consistía en su pobreza, en su miseria. y por eso entonces fue recompensado a causa de esa miseria. Pero ¿sabes una cosa? Hay pobres que son tan malvados como pueda serlo un rico malvado. Y de hecho hay casos, tristes casos, en los cuales puedes ver a mendigos peleándose entre ellos para quedarse con un determinado lugar en la puerta de un supermercado o en la calle, en una acera, porque es un sitio de mucho tránsito. E incluso se han dado casos en los que uno a otro se ha dado muerte. Así que no hay mérito en el hecho de ser físicamente o económicamente pobre. La pobreza de este hombre, aparte de su pobreza material, estaba precisamente en la otra pobreza, que es la de saberse, sentirse, que no tiene nada honorable que presentar ante Dios, que carece de todo honor, de todo mérito, y por lo tanto depende de que Dios sea su ayuda. Y especialmente en ese momento final de la existencia aquí. Aquí tenemos la descripción también de estas dos realidades. El Hades, un lugar de tormento. Aquí tenemos la ira de Dios manifestada. Un lugar donde pervive la conciencia, las emociones, los recuerdos. Es decir, todo aquello que conforma nuestra personalidad está presente aquí, en esta realidad ultraterrenal. Existe. Es real, es verdadera. La gente aquí, que ha pasado de esta vida a la otra, no están dormidos. No están en estado de inconsciencia. Hasta que llegue el día de la resurrección, cuando entonces volverán a estar conscientes de todo eso. No. La gente aquí que acaba de morir está en estado de conciencia. Conocen, saben, se acuerdan, sienten. Todas esas cosas están ahí presentes. Y de la misma manera que se sienten las bendiciones y la consolación, también se siente el sufrimiento y el tormento. Hay aquí también algo que se nos enseña, y es lo irreversible de estos dos estados. No pueden ser cambiados, no pueden ser mitigados. La persona que ha quedado su destino fijado en un lugar no puede cambiarlo, no se puede cambiar. Y aquí ya no sirven de nada las confesiones de fe, las profesiones de fe. Y este hombre está haciendo ahora una profesión de fe. Padre Abraham. Eso es una profesión de fe. Pero es demasiado tarde para hacer ese tipo de profesiones. Porque el tiempo para hacerlo, para hacer ese tipo de cosas, es en esta vida. Es en esta realidad terrenal. Ahora, cuando la muerte llega, no sirve de nada empezar a hacer profesiones de fe. No sirve de nada tampoco apelar a la misericordia. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él está apelándole aquí a la misericordia. Pero aunque Habacuc dijo a Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia, eso es mientras estamos aquí abajo. Podemos hacer esa oración, debemos hacer esa oración. Señor, en la ira, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Pero una vez que se ha pasado el velo que divide esta vida de la otra, apelar a esa misericordia ya no sirve para nada. Qué tremendo es todo esto. Hay algo también que me llama la atención aquí. El que antes era ignorado, el que antes era despreciado, es ahora aquel que se está pidiendo que intervenga, por un lado, para que moje la punta del dedo en agua y entonces mitigue el sufrimiento de este personaje. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Qué ironía, ¿no? Qué sarcasmo hay aquí en todo esto. El hombre que nunca hizo caso de Lázaro es el hombre que ahora mismo está suplicando que Lázaro se le permita venir para que moje con un poco de agua en su lengua y lo refresque. Y de nuevo, otra vez también se pide que se mande a Lázaro a la casa de este hombre rico para que les hable a sus hermanos, para que no vengan a este lugar de condenación. Así que de nuevo tenemos aquí otra vez, es decir, el que fue ignorado, el que fue despreciado, entonces se le apela para que intervenga. Hay algo en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 19, que yo creo que ilustra bien lo que estamos diciendo. Proverbios 14, 19 dice así: los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Y efectivamente, se está cumpliendo literalmente esto: el malo inclinándose delante del bueno, el impío delante del justo. Las peticiones de este hombre no van a ser atendidas, no van a ser respondidas. Y aquí es lo que estamos diciendo acerca de lo irreversible de la condición de los condenados. Que no hay mejora, que no hay posibilidad de escapatoria. Y la respuesta también en cuanto a la solicitud que está haciendo de que Lázaro vaya a la casa de sus familiares, de sus hermanos, para que ellos no vengan a parar también a este lugar, va a ser una negativa, porque la respuesta es que ellos ya tienen la palabra de Dios, ya conocen la palabra de Dios, y si la palabra de Dios la están despreciando, no le están haciendo caso, ¿cómo suponer entonces que aunque Lázaro se presente a ellos, le vayan a hacer caso a él? Si a los mensajeros inspirados por Dios, Moisés y los profetas, se les está despreciando, ¿cómo suponer entonces que van a hacer caso de alguien como Lázaro, que ha sido despreciado durante toda su vida, aunque se presente ante ellos? Aquí tenemos una lección muy importante. Todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, Dios nos lo ha dejado ya registrado en su palabra. Todos los recursos, todos los medios que necesitamos para nuestra salvación, Dios ya nos los ha puesto a nuestro alcance. es una pretensión insensata solicitar pruebas añadidas, recursos añadidos a los que Dios ya nos ha dejado. Es verdad que Dios a veces en su soberanía se manifiesta a personas de forma sobrenatural, especialmente en situaciones y países donde no hay Biblia, donde no hay iglesia y donde no hay testimonio cristiano. Y Dios se ha manifestado y se manifiesta a través de sueños y a través de visiones y de muchas otras cosas. Pero eso es la excepción a la regla, que está justificada porque esas personas no tienen otro acceso. Pero las personas que tienen posibilidad de leer la palabra de Dios, como muchos miles de millones de personas en esta tierra, no pueden pretender que Dios además añada otro método para que ellos puedan quedarse satisfechos. Porque una persona que resiste, que desobedece la palabra de Dios, va igualmente a resistir y a desobedecer la manifestación añadida. Ya que el corazón humano, cuando está endurecido para todo. Y va a interpretar los sueños o va a interpretar las manifestaciones sobrenaturales. Eso fue una alucinación que tuve, una ilusión de mi mente, o cualquier otra justificación. Así que, si quieres salvarte, si quieres ser salvo, tienes la palabra de Dios al alcance de tu mano, porque ella te muestra el camino de la salvación. Si quieres condenarte, solamente tienes que rechazarla, solamente tienes que ignorarla. En este capítulo 16, y voy a ir terminando, en el versículo 15, estuvimos reflexionando en todo esto hace varias semanas, Jesús dio aquí una palabra. 16:15, entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El caso de este hombre rico es la ilustración perfecta de esto. Los hombres lo tenían por sublime y por importante, y sin embargo, delante de Dios su vida era una abominación completa. Y la otra cosa que también en esa parábola del mayordomo infiel Jesús nos enseñaba y que tiene su aplicación en este pasaje es lo que dice en el versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Este hombre, sus riquezas injustas, en comparación con lo que estaba a la puerta de su casa, era injusto todo lo que él tenía y la ostentación que hacía. Él no las empleó, no supo ganar amigos por medio de ellas. Dos realidades terrenales, un suceso común a esas dos realidades y dos realidades ultraterrenales. Que el Señor nos ayude para que podamos ser sabios y entendidos, y vivamos de tal manera que cuando llegue ese momento podamos ser recibidos allá arriba como lo fue este mendigo. Vamos a orar. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos abre